No son las 12. Son 12 y minutos.
Otro mediodía.
Es hora de almorzar. Del corte en el trabajo. De ir a buscar a los niños. De pensar qué hacer el resto del día. En Del Sol, somos el colchón híbrido entre el periodístico y el desparpajo.
Es así.
Hasta la una, Pablo Fabregat.
Arrancamos a vivo, señores.
Gonzalo Delgado.
¿Cómo estamos? ¡Qué alegría estar acá!
Carolina Anastasiadis.
Vengo acá a poner un poco de equilibrio en la mesa.
¿Hacen en Del Sol?
¿En Del Sol?
¿Quién te dice?
Y 11 minutos. Felices carnestolendas, ¿cómo están?
¡Qué divino! Muy bien. ¡Feliz carnaval per tutti!
¡Qué ciudad desierta!
¡Divina! Decime si no está... Va, yo estuve todo el fin de semana. Capaz que vos te fuiste a algún lado.
Sí.
Claro. El fin de semana en Montevideo, obviamente, voy a aclarar que es mejor irse si uno puede, ¿no? No voy a hacer la gran... Pero estando acá, fue muy disfrutable la ciudad.
Sí.
Absolutamente.
Y siempre con poca gente es hermoso.
Claro. Tenés que pispear bien que está abierto y que no, pues te podés comer tremendo garrón.
Sí.
Pero manejando eso, está divino. Hubo fóbal, hubo carnaval.
Bueno, en mi caso, que me fui y recorrí barrios balnearios.
¿De qué se ríe?
Toda loca.
No quiere hablar y se ríe sola. Claro, no tiene,
ni micrófono.
No tiene, tira del cable. No, vas a romper el micrófono. ¿Qué? Pablo, háblale.
Qué desolado. Y pagó 4 años de facultad para eso.
Para tirar un... Dije que venía a tomar mate contigo, Gonza. No hay nadie en Montevideo, vamos a tomar mate. No puedo compartir un mate con nadie, no hay nadie. Me voy a sentar ahí, lo pongo
bueno,
ahí.
Igual ahora siempre hay alguien para compartir un mate. No, ¿por qué? Puede ser un familiar, un amigo. Yo, por ejemplo, compartí el viernes noche con mi gran amigo, el Choco Magariño.
Sí.
Metimos Teatro Verano. Un saludo grande al Maxio.
¿Por qué otra vez? ¿Estás haciendo lobby para conseguir radio una vez que Gerardo haga lo suyo y dedicarte al periodismo carnavalero o no?
Otra vez lo mismo, no, me gusta el carnaval, consumo murga.
La noche dejando libre la mañana, es una gran jugada.
Un cambio de frente,
claro,
decís.
Claro.
No, estuvo muy tranquilo.
Faltó el líder, pero se juntaron los muchachos.
Sí, o sea, en todo caso la batiseñal estaba brillando en el este. Yo estaba a 150 kilómetros de todos estos. Así que a mí, yo tranquilazo. Pero... fue un gran fin de semana, por lo menos los que tuvimos
en Montevideo. Eso me reía, que dijiste gran fin de semana, hubo fútbol, hubo...
carnestolendas, hubo fuego prendido ayer.
¿Qué quiere decir?
Sí, no entiendo, se ríe. Aparte, se tira para atrás de la silla y se ríe solo, ni siquiera se escucha la risa, ¿entendés? Nadie entiende nada.
Qué horror. Nada, contanos que me interesa.
No, se renota. Para que la gente sepa, está con el celular así, mirando y me dice, no, contanos que no le interesa, ni siquiera me mira.
Contanos del fin de...
Se pasó muy bien, se hizo de todo. Fue fue el día del arquero, el fin de semana del arquero. Ahora sí fue el fin de semana del arquero. Para bien y para mal.
¿A cuántos partidos fuiste?
No, que fui...
¿Nacional Cerro Largo?
Fui a Nacional Cerro Largo y fui al Francini porque después ya enganchaba con la Mojigata en el Teatro de Verano.
¿Viste a trabajar?
No, fui a Tribuna de Defensor Sporting con un par de amigos violetas a ver el partido.
¿Por qué si vas no te metes al aire? O sea, el profesor Ricardo estaba.
Dejalo disfrutar. Porque un poco, era mi día libre. O sea, por día.
Que sea como el milico que va al cuartel cuando tiene el día libre, no quiere decir que tenga que laburar.
Claro.
¿Viste lo que era la tardecita?
¿De ayer?
Sí.
Estupendo, fue el mejor día lejos, ¿no? Hoy es mejor.
Hoy es mejor, pero ayer estaba divino. Estaba sin la botija. Había hecho un fueguito con mí, no sé qué, y me fui para el Francini después que te atreverán.
Divino el Francini, además.
Y cual teenager volví en monopatín. Te atreverán.
¿Sabes que usé una vez esos monopatines y me da como un poco de vértigo?
No, yo conociéndote a vos no me subiría ni en un monopatín ni loco.
Yo tengo tremenda facilidad para patines, bicicletas, todo colgar, eso. Para colgarme también, ya lo saben.
¿Te imaginas en un patín pasando con la roja y mirando así la cabecita diciendo,
mira, el otro día un surfista me dijo, me vio andar en una, es como un skate que se trajo de Estados Unidos que simula como el movimiento del surf. Y lo agarré así de bobera.
¿Dónde?
Un día. Plaza. No, en la calle. Y anduve y me hice.
Re frecuente ver tablas
de surfista. Sí, con un surfista en la calle con un skate.
Surfista familiar. Me dice, tenés condiciones.
Y vos ya quedaste.
Me quedé copada. Claro. Me quiero ir a surfar y me enteré que hay. ¿Sabés que hay grupos de minas, de chicas, que están como en la que. A mí me gustan los deportes en general. Y estaba buscando este verano algún deporte como alternativo, distinto. Y el surf lo evalúo, de hecho, y hay un grupo de chicas.
24 de febrero.
Sí, medio tarde.
Metele porque no llegás.
Puedo ir igual. Que se van, tipo, hacen como surf, no sé cómo le llaman, trip o algo así, tipo fin de semana, tipo viernes, sábado, domingo, chicas con una profe o profe, no sé, o mujer, no importa, a aprender y entrenan, digamos, y nada.
¿Sabés qué?
Ahí les dan todo y después si te gusta vas y te compras las cosas.
Creo que mi desprecio al surf ya viene de niño por culpa de Juan Gallardo, que en el polideportivo le decía surf. Desde ahí lo odio al surf.
Es tremendo deporte. Y la verdad, ¿sabes lo que está bueno?
Yo tengo muchos amigos que surfan, yo no puedo surfar ni... Pero vos con lo colgada que sos, en esa espera a veces que se vuelve eterna de la ola... Esa cabecita puede terminar en Madagascar.
Genial. Vuelvo y me pongo a bajar eso a algo. Escribo, hago algo productivo después con esa colgadera. ¿Está bueno?
Pablo, ¿qué mirás?
Innecesario.
Es tremendo deporte, además. ¿Hicieron alguna vez? Y se tiraron.
Yo hice de adolescente.
Te quedás sin brazos, los abdominales. O sea, es tremendo deporte. ¿Qué pasa?
No, déjate de joder.
¿Qué te reí, boludo?
No puedo con los gestos de Pablo, que vos no lo ves aparte y yo sí lo veo. Es imposible así. No puedo sostener la
norrisa.
Busca un deporte digno.
Lo único que me frena es que soy muy friolenta y me tiré una vez, me acuerdo, en marzo, abril, en La Floresta, hace muchos años, tuve una semana con gripe.
La Floresta, ¡ting!
Claro.
Floresta, ¡ting!
Tenía que aparecer.
Yo lo que sí consumí demasiado fútbol, Pablo, este fin de semana, evaluado hoy de mañana.
No vi un minuto de fútbol este fin.
Vi Nacional, Cerro Largo, obviamente.
Por suerte no lo vi.
Pero antes de eso vi Real Madrid Levante, casi entero, antes de irme a la cancha. Y ayer vi Defensor Peñarol. Y cuando volví del Teatro Verano, vi el segundo tiempo entero de River Estudiantes.
Mira.
Y después me vi Juego Sagrado.
Wow.
Es todo lo que yo no haría.
Y bueno, por algo.
Cada uno
hace su vida.
Igual compartimos
Mate Gonza. ¿Qué bien juega River, vos?
Juega lindo, sí. Bueno, en todos los partidos del año, ¿no?
7.
En mi caso, nunca, creo que hace tiempo no pasaba tanto frío un fin de semana como este.
¿Cómo estuvo la excursión al este?
Estupenda.
Pasó todo lo que sabemos que iba a pasar y no se puede contar, ¿no?
Bueno, no, muy tranquilo. Lo que no se pudo hacer era la tarde post programa de playa, porque estaba inhóspito. Tormenta, salado.
¿Te quedaste todo el fin de semana allá?
Sí, pernocté en San Francisco con un grupo humano que se desmembró a las 9 de la mañana.
¿A las 9? Poco, duró poco.
Yo, es más, antes de las 9 me retiré para hacer encuentro familiar, ¿no?
¿A qué hora se fue a dormir Fabregat el viernes asado, compañeros?
3:30.
Ah, bastante bien.
Sí. ¿Cuántos whiskies?
No, whisky no bebí. Bebí vino que nos regalaron ahí en Casa Pueblo de Viña Edén, que es una bodega que está en Pueblo Edén. Muy bueno, estupendo, ahí me tomé dos faroles largos y después cerveza. Y varios refrescos.
No, pero bien, yo te tenía menos fe que 3:30 de la mañana.
No, estaba destrozado, ¿no?
Por tu comportamiento en los últimos asados, pensé que ibas a abandonar antes.
8:30 arriba, porque también partía el móvil a Montevideo, liderado por un Diego González. Y ahí me fui a una panadería a comprar galleta para llegar a que tengan desayuno en el...
¿Con la familia?
En Sauce de Portezuela, sí señor.
Ahí le caíste
a... Qué gran padre,
Y el sábado de noche tuve asado en Bellavista y volví a pasar un...
Es verdad, está bueno. Así
me gusta
como
que digas eso mirando a Gonzalo como diciendo que él no
lo... No, no, al revés. ¿Vos por qué no le viste la cara? Fue, qué gran padre. Con cierto dejo de ironía, pero vos...
Ah, sí, a mí, pensé que al revés. Qué horror. Y el viernes, el sábado, perdón, asado en Bellavista. Es un estupendo balneario. Porque es el único que me retrotrae a mi infancia. Porque mi abuelo paterno tenía casa en Bellavista.
¿Solo un balneario te retrotrae a tu infancia?
Sí.
A mí dos. Bueno, a la dos, a la infancia dos.
Me encontré con un complejo tipo country, un loteo de terrenos, ¿sí?, en Bella Vista, sí. Entre la intermediaria y la parte donde empieza la civilización, por llamarlo de una forma.
Es que
Tranquilo Aznares se llama.
Está cada vez más poblado todo eso.
Sí.
Saladamente. Yo cuando me jubile me quiero ir a vivir a Marindia. Hablando de balnearios. ¿Por qué esa cara?
Es uno de los dos.
Ah, porque la Floresta es Nueva York, ¿no?
No, estaba claro, pensando, hablando de la Floresta de es Manhattan. Bellavista, no sé, como...
Marindia, o sea, es precioso.
Está lindo. Hace mucho que no veía Marindia, en realidad.
¿Y por qué pusiste esa cara de desdén?
Me imaginaba más agua oceánica. Pero está bien, a mí me encanta Floresta.
Pasa que Marindia y creo que Araminda son los dos balnearios más ninguneados por el nomenclato.
Es verdad.
Capaz que es eso lo que...
Araminda sí, es hermoso también.
Es el
nombre. Bastante más lejos, pero...
Un tanto agreste, tal vez.
Hermoso.
Bellavista está divino.
Toda esa zona, Los Titanes, La Tuna, Araminda, Santa Lucía del Este, es preciosa.
Y eso que los contenedores le están haciendo un daño irreparable a la costa uruguaya.
Lo que pasa es que juegan en precio. Para el que llega justito al terreno, con la guita y tiene no sé qué y no le da mucho el paño, juega.
Es terrible, man. Estéticamente es terrible.
Pero cada uno hace lo que puede, Pablo.
Bueno, lógico.
Igual sí, yo preferiría... Pero nunca se sabe. Por ahora no puedo ni terreno, así que sí. Falta mucho para eso.
Es cierto. Bueno, hoy y mañana estaremos a o vivo.
A o vivo.
Hay poca gente en la emisora, como hay en Montevideo, por supuesto. El restaurante acá abajo está abierto, increíblemente.
Sí. Y hay, para mucha, que quiera, hay gente. Hay
para
gente.
El que quiera venir a almorzar a Misión, con mucho lugar cerrado, tiene la oportunidad. Es de esos días, además, donde el tipo de laburo nuestro labura solo la pata de aire, digamos.
Si me hubieran avisado, me iba a mi casa, me iba para afuera.
No, cuando digo la pata de aire, incluyo producción, no te hagas hablo de administración, comerciales, todo eso en general no labura en carnaval. En casi todos los medios. Porque está, nosotros tenemos que laburar igual. Yo te querías.
Es que si hubiera sabido que pensabas así, capaz que sí.
Ahora, ¿y vos, Karen, hiciste balneario?
Estuve en Montevideo este fin de semana con las nenas, mucho plan familiar. Cumpleaños infantil. ¿Y
algún espectáculo de los que anunciaste?
No, ninguno, Palito. Ninguno, estoy pensando.
Le quedó todo en el este, Pablo, le quedó otras manos. Le quedó otras manos.
Porque aparte hice la cartelera el viernes y no la pudimos pasar, así que me quedé sin entrada.
¡Ah, la, qué error!
¿De qué te reís?
Yo no me río, no puedo creer que denuncies a la gente que no la pudimos pasar cuando dijiste no, sacá la cartelera.
No, pero tuvimos una tremenda nota con Iturria.
No, pero estoy pensando, en 72 horas todo lo que hiciste fue un cumpleaños infantil. Pobre botija encerrada en el apartamento.
No, estuvimos, bueno, jugamos al fútbol en un parque que está ahí cerca de casa, estuvimos en unos juegos.
Bien ahí.
Reunión con primos, yo qué sé, hicimos cosas, pero todo muy...
Gonzalo, Marindia es el balneario que todo aquel que lo visita unos días se enamora. Yo vivo en Marindia y no lo cambio por nada. Tengo varios amigos y conocidos que planean hacerse un rancho por acá.
Estoy totalmente de acuerdo, me pasó lo mismo. Fui a casa de amigos y cuando lo descubrí dije, pa, esto está divino para... Porque además, de última, si querés venir a Montevideo un día, estás a 40 kilómetros.
Claro.
Está divino.
En Maldonado está prohibido... Bueno, en Marindia paré en el semáforo. Que de un lado está un puesto de tortas fritas estupendo,
sí.
Y del otro hay un súper
hábitat. Y hay una buena carnicería también ahí.
Sí, es un local de fruta y verdura.
Exactamente, está muy bien.
En Maldonado está prohibido poner contenedores en la franja costera sin revestimiento. Por suerte se están preocupando en parar ese flagelo. Bueno, por lo que yo en la zona donde estoy, sé que Antía y su gente no se enteró, Prendí la radio solo para escuchar tu descontento sobre tener que laburar un lunes de carnaval, dice alguien por aquí.
Pero no estás muy descontento. Va, no lo transmitís, por
acá
lo menos.
Acá se pasa bien,
no.
Sí. La única que se quejó. Pone la misma cara de pared, ¿entendés?
La única que se quejó.
Pablito te pone la misma cara de póker, ¿no? Si estás feliz y saltando de alegría.
Igual de pared sonaba mucho más feo.
Sí, ¿no? Más frío, más duro.
Deseoso de escuchar comentario de la voz del Uruguay del Carnaval de Río. ¿Alguien lo vio?
No vi nada. Yo tengo que ir al Carnaval de Río. Es una de mis grandes pendientes vitales.
¿Vas a seguir yendo a Río?
Pero para fuiste al de Bahía,
güey. ¿Quién lo mandó?
Una agresión permanente.
¿Quién lo mandó? Es una de repartir viajes.
Es lo que es agarre contra Nacional, que es más liviano de lo que Cardenia
contra vos. ¿Qué pasó?
Un mes, el año pasado.
Se ve que el encierro con las botijas salió.
Tiene que supurarlo.
No, debo Carnaval de Río. No, Carnaval de Brasil, no. Estuve rebeliado en Brasil, pero Carnaval ninguno.
Pablito, le decías esto hace dos semanas y nos clavaba toda la semana acá.
Y estaba bien, era un buen motivo.
Claro, porque viste, vos estás muy agresiva. Vos que sos tan zen, ¿qué te pasa?
Saca ahora para yo.
Hace tarde, como tres días que lo corro, es eso.
Tengo un pendiente con el Carnaval de Río, pero que ya no va a ser salir. Durante muchos años fue quiero salir. Ahora quiero, el día que pueda ir al Carnaval de Río, va a ser con camarote. Todo incluido, onda, pasarla bien.
Chalequito, ¿no? Que te dan ahí, ¿no? Chalequito. Te dan como un chalequito de...
¿Para qué? No sé. ¿Para enchalecar?
De fuerza. Sí,
no, pero ¿no te dan como para identificar camarote o algo de eso?
Creo que te dan cintita.
Sí, bueno, me quedé en otra época.
Pero bueno, muy bien. Igual el domingo también tuvo vueltas y regalos y cuestiones porque estuvo muy condicionado porque hoy es el cumpleaños de la más chica.
Ah, mira.
Mi amiga Lila. Le mandamos un beso.
Bueno, nuestro amigo Germán Osorio cumpleaños hoy también.
Gran amigo.
Sí, le mandamos un gran abrazo.
Beso grande.
Tenemos a un Gonzalo Yeravide que es tan grande que hace un cacho de cultura con invitados. Ha logrado clavar a un amigo también.
Un lunes de carnaval.
Un lunes
no
de carnaval.
No creo que sea heroico. Muy amigo lo que hizo él. Sí, me da la cara del invitado, se quiere matar, pero está, tuvo que decir que sí.
Así que venimos con eso.
Somos la pausa. El cambio de frente, la pared larga, el pase daga, el ovo mal sacado, el offside y el suplente que entra solo para hacer tiempo. ¿Quién te dice?
En un país donde
destacar es agredir y Naides es más que Naides.
En un mundo que
prefirió el control a la creación.
Y donde
el intelectual
es una amenaza indeseable. En esta
vida líquida,
sin agua potable en la canilla, una voz que intenta
desenredestupir, disociarse, grita a sus haters.
Yo vengo a ofrecer mi corazón. No, para. Tampoco estamos para la pavada. Yo vengo a ofrecer un cacho de cultura.
Que sos divertido, garufa, no sos un caso perdido. Tu mamá dice que sos un bandido, porque supo que te vieron la otra noche.
En un café están los atorrantes, están los intelectuales, pero la intelectualidad implica un grado de atorrancia. Podemos remontarnos a los antiguos griegos, es fundamental el ocio para la creación.
Claro, por lo menos en la visión del resto de la sociedad hay un grado de atorrancia.
Walter Benjamin dice, habrá mitologías mientras haya mendigos, mientras haya atorrantes, gente que va caminando de un lado al otro, que no tiene nada, como eran algunos de los antiguos pensadores griegos. Y vamos a hablar hoy y el lunes que viene de una obra muy breve que recomiendo mucho que la encuentren en internet, que en realidad es una conferencia del año 74 del gran, tal vez uno de los más grandes críticos literarios. Creo que acabo de mencionar el más grande, que es Walter Benjamin, tal vez el segundo, si ponemos en orden de preparación, o uno de los más grandes del siglo XX, que ha sido George Steiner, nacido en Francia en 1929, creador de unas obras fenomenales. Vamos a hablar de algunas de sus obras, pero en particular este librito muy cortito y muy recomendable, llama La idea de Europa, que para nosotros también es la idea de América, sobre todo aquí en Uruguay, donde, como bien se ha dicho, hemos bajado los barcos de Europa, o sea que es nuestra cultura. En La idea de Europa, George Steiner marca cinco ejes que han construido Europa. ¿Cuáles son las cinco cosas que definieron Europa y que son Europa? La primera que menciona es los cafés, que es de lo que vamos a hablar este lunes. La segunda es que Europa se camina, es pedestre, se va caminando de un lugar a otro y siempre se caminó. Y además toda su geografía está hecha por manos y pies de hombres, intervenida por ellos.
Gran diferencia con Estados Unidos.
Con Estados Unidos, con la América del Sur, con el Amazonas, que es inextricable, o con la famosa selva que hay en el interior de Australia, entre otros tantos lugares. Los nombres de las calles es otra cosa que tiene Europa. Entonces dice, cada ciudad es un relato histórico. Los nombres de las calles de militares, artistas, científicos, políticos, etcétera. Y el cuarto punto es que somos hijos de dos ciudades y dos tradiciones. Somos hijos de Grecia, la razón, y de Jerusalén, la fe. Y la quinta es la idea absolutamente arraigada nuestra
de Europa y así viene a nosotros de el apocalipsis, de que la propia civilización nuestra ha concebido la idea de su fin, de que va a terminar, de que va a desaparecer la civilización, la humanidad, lo que fuere. De estos cinco ejes, los otros cuatro los dejamos para el lunes que viene. El primero,
es increíble que vaya, que el primero sea café, genial.
El primero lo café, y es lo que le da más importancia. Bueno, Walter Benjamin, gran tipo de... Dice Steiner, en Moscú, que es un suburbio de Asia, no hay cafés. En América, lo único que hay en América es ese sitio de avanzada galo, ese sitio de avanzada francés que es Nueva Orleans. El único que tiene café. Después, por supuesto, Dashiell Hammett, los grandes escritores norteamericanos, son importantes los cafés, pero son otro tipo de... No son los cafés europeos. Son bares de poca luz, donde hay jazz, donde de repente la música se estriente, no se puede, y sobre todo donde va a haber un patobica que te va a echar si no consumís. No vas a poder sentarte ahí a jugar al ajedrez, a hablar de la vida. Dice Steiner, en los cafés de Europa se hicieron las revoluciones. Arrancaron la revolución, es decir, el café como lugar de encuentro de las personas, totalmente abierto y democrático. Después hay otro tipo de instituciones que tienen otro ethos, dice, es decir, otra esencia y otra razón de ser. Los bares de Inglaterra o de Dublín, dice, ¿qué sería de la literatura irlandesa sin los bares de Dublín? Tal vez no existiría. ¿Qué sería si no hubiera existido un bar en donde se encontraron y se conocieron Watson y Sherlock Holmes, la literatura inglesa?
Pero son
francés. Son otro tipo, son bares, son pubs, son otro tipo de cosas. No es el café europeo. Y el café europeo vino a Uruguay, fueron los cafetines, a Uruguay y Argentina, por cierto, al Río de la Plata, donde crecieron, vivieron. Y en el centro de Montevideo decayeron hasta que volvieron a renacer de una manera más o menos general. La última novedad, un café hermoso que les recomiendo a todos, se llama Atorrante. Y estamos con el Atorrante acá.
Con
uno de los cuatro Atorrantes. Son cuatro socios.
Por suerte somos varios.
Nicolás Fumiga, Nico, ¿cómo andás, querido?
¿Cómo andás, Eche? Bueno,
Nico es un tipo que de los cafés... ¿Saben que yo quería hacer en este espacio que fuera un café? ¿Ustedes saben eso?
No.
Bueno, sépanlo.
¿Querías tomar café inclusive?
Quería tomar café, duró un lunes, el primer lunes de todos hace 3 años, y después de administración, que no entienden ni a Walter Benjamin ni a nada, solo saben de número, nos cortaron el café.
Muy caro, claro.
Qué lamentable, ¿no? Pero bueno, hacemos de cuenta que tenemos un café imaginario. Ese es el espíritu, una charla de café. Nico, ¿cómo andás?
Muy bien acá. Contento. Muchas gracias por la invitación de estar acá en esta radio preciosa. Que escucho seguido y bueno, y este ratito que más de una vez en el auto aprovecho, es una hora que tengo que llevar al enano al jardín y aprovecho ahí 2x3 paro y tiro algún mensaje ahí para...
Bueno, Nico, vos venís con experiencia en gastronomía hace años, es un tipo conocido en el medio gastronómico, pero venís además de un encuentro con la cultura, con el café, a través de trabajar... ¿cómo llamarlo? ¿El café del Teatro Solís?
Sí, Alegro Café, que está en el hall de la sala Zabala Muniz, junto a la tienda y a la boletería.
Exacto.
Ahí con Alvarito Kemper, ex socio, desde el 2005 que iniciamos ahí con un plan piloto convocados por Grieco. Sí. Con los bares móviles que eran para los intervalos de las óperas.
Ajá.
Ahí iniciamos un plan piloto que fue andando muy bien y en el 2008 formalizamos a través de una licitación la cafetería fija ahí. Claro. Y bueno, fueron hasta el 2013 unos 5 o 6 años intensos de mucho trabajo metido en plena, digamos, pleno corazón de la cultura de Montevideo, ¿no? Como fue en ese momento bien importante del Teatro Solís.
Y además, por lo que yo recuerdo, con esos dos mundos que conviven en ese lugar y que no en todos los lugares de la ciudad pueden convivir, que es el mediodía de la vorágine del tipo que para un rato a comer antes de volver a la oficina, con el de la noche que está más para discutir la obra que vio, para tomarse un café,
tal cual.
Como tiempo. Esos dos mundos,
tal
claro,
cual,
¿no?
Tal cual, sí, la verdad que fue una época muy linda y bueno, y esto que vos mencionás justamente de este libro de la idea de Europa, está muy bien relacionado todo, acá fue como una sobredosis de cultura que tuve en esos años,
claro.
que me permitieron, bueno, conocer mucha gente
Totalmente.
Del ámbito de la cultura.
Bueno, dice Steiner, el café es un lugar para la cita y la conspiración, para el debate intelectual y para el cotilleo, para el poeta o el metafísico con su cuaderno, está abierto a todos. Sin embargo, es también un club, una masonería de reconocimiento político, artístico, literario y de presencia programática. Eso lo vos me contás que lo viviste, lo empezaste a vivir claramente con Alegro y ahora se traslada a Torrante. Torrante, contanos, sí, un poco de, creo que me hable de dos cosas, la cuestión general que a mí me tiene entusiasmado y supongo que a mucha gente lo ha notado y lo ha vivido, de esta especie de renacimiento de los cafés del centro, uh-huh, Cordón, bueno, todo, incluso Ciudad Vieja, uh-huh, da la impresión de como que los nietos de aquellos gallegos volvieron a reabrir, uh-huh, con otras propuestas más actualizadas, ¿no?
Más,
sí, sí,
sí, sí, más chicos que los grandes cafés de antaño.
Más chicos, ¿no? más adaptados a estos tiempos, una manera u otra, ese, sí, ese movimiento general, y después que nos cuentes de Atorrante.
Bueno, sí, para mí, digamos, Alegro apareció en un momento en el cual todavía no estaba como esta vorágine que hay ahora de los cafés, ¿no? Y ahora, bueno, Atorrante sí aparece en un momento donde ya hay varias empresas, varios cafés que se han posicionado muy bien en el mercado. En otros barrios como Cordón, Ciudad Vieja, Pocitos, Punta Carretas o, bueno, Carrasco. Y la verdad que entendíamos que el centro estaba como todavía dejado un poco de lado, Dios, respetando los viejos cafés que ya existían, sí, pero sí, que bueno, que capaz que no
que
tienen...
Pero que se mantienen, pero que les cuesta mantenerse. Les cuesta están mantenerse. Ahí, pero muchos han, sí, desaparecido.
Sí, sí, sí,
tal. Para empezar, yo creo que hay que decir la palabra, aunque no digamos nada, el Sorocabana, ¿no?
Sin duda.
El Sorocabana, que era, yo me acuerdo que me llevaban de chico, mi viejo, era, viste, el lugar de encuentro de los intelectuales, de la bohemia, un lugar hermoso, increíble.
Una esquina increíble.
Que es lamentable que haya desaparecido, ¿no?
Sí, sí. Los que sobrevivieron más me parece que son café bar, por decirlo de alguna
forma. Ahí va, que no tienen solamente...
Claro, el Monteverde, por ejemplo, que pienso, bueno, Las Flores, ni que hablar. Sí. ¿Cómo se llama el que está enfrente a Brecha? Que es buenísimo.
¿Andorra?
No, ya me voy a acordar. A Brecha, no al Brecha Bar, sino a Brecha, la redacción de Brecha.
Ah, bien, bien.
Frente al Banco Central.
Se llama Andes, ahí.
Frente al Banco Central.
Los Andes,
sí,
¿no?
No, no se llama así, ya me va a salir. Ah, okay. Que son esos café bar tradicionales con mostrador de estaño que sobrevivieron muy pocos.
Sí, sí.
Porque además en un momento se empezaron como a tunear, pero... Esto es muy personal, pero mal tuneado, digamos. Exactamente.
Perdían el espíritu. Muy moderno y como que perdía la esencia... del viejo cafetín, que bueno, fue un poco la impronta que le quisimos dar a Torrante, ¿no? Ya claro. Sea, bueno, el local sin duda que fue un gran hallazgo, estaba muy venido a menos.
San José y Aquiles Lanza,
pero no hablamos la dirección todavía.
San José y Aquiles Lanza en pleno centro, un punto que es muy transitado desde mediados del 2018 que lo venía siguiendo. Y bueno, después de un largo periodo lo tuvimos 3 meses de obra y prácticamente lo hicimos de cero, ¿no? Lo destruimos y lo volvimos a hacer, desde las paredes, el piso que viene siendo furor, ¿no? Porque bueno, hicimos un lindo trabajo ahí con una empresa que hace las baldosas calcáreas. Y después diseñamos el dibujo y la verdad que dejamos, digamos, como una impronta que tiene una mezcla de industrial y de clásico, ya sea por las sillas que
elegimos.
Hablando
de gente de la cultura, mencionaste a Grieco, vinculado a Alegro recién. Mm. Me decías ahora fuera de micrófono, antes de entrar, me contaste que hay un tipo que a mí me gusta mucho su cabeza y su entusiasmo, que es Alfredo Guerra, que me decís que tuvo que ver con algunos consejos, con algunas cosas que te transmitieron.
Que ahora lanzó de vuelta su campaña, ¿entendés? Sí.
Gran abrazo, claro, para Alfi, que la verdad que ha sido un baluarte en las ideas, digamos, ¿no? Uh-huh. Tuvimos una reunión en el Bar Facal unos meses antes de firmar contrato con esta empresa, fuimos hasta la esquina caminando con él y me dijo, sí, es este lugar, quedó enamorado. Y bueno, y después fue dándome algunos piques de cómo de repente trabajar la estética del lugar. Claro. Así que la
verdad. ¿Y qué encontraste? ¿Qué cosas de repente antes de abrir te parecían jugadas o no estabas tan seguro? O te pareció un cierto riesgo y de pronto ahora encontraste que la gente está descubriendo, valorando.
Debo ser sincero que fui el que más insistí en la sociedad con el punto. Los otros socios estaban bastante escépticos con el punto. Ajá. Y la verdad que yo, para mí, siempre, nunca dudé del lugar. Nunca lo dudé, le veía el potencial. Y es algo que hoy nos lo están agradeciendo muchos vecinos y personas que entran, de haber podido recuperar esa esquina y de haber generado esto, que bueno, que habla mucho, esto de que mencionás del libro, ¿no? De la idea de Europa, que es el cafetín, retomar la idea del cafetín, más allá de toda esta cultura y este boom que estamos viviendo del café, ¿no? Es la esencia, digamos, del encuentro entre las personas, de ofrecer algo muy simple. No hay complejidad en la carta que nosotros tenemos, es muy básica, muy simple, pero cuidada. Y bueno, y la idea es un lugar muy amplio, que también eso es bien reconocido, cómodo, porque buscamos unas sillas que digamos que tienen buena comodidad, que son unas sillas
clásicas. Las sillas son clásicas. Voy solo Cabana, tenía unas sillas.
Es fundamental. Una pregunta que me surge a mí, porque es verdad, algunos se pasaron de modernización y sucumbieron porque perdieron personalidad, gracias.
Porque a veces la modernización se leía o es interpretada como frialdad.
O como pintar una pared de granate en vez de blanco, ¿no? Sí. Otros se fueron quedando en eso y murieron casi por inercia del viejo bar, con los vidrios sucios.
Por la desidia.
La desidia. ¿Cuál, o sea, cuál es la mezcla o qué tiene que mantener del café tradicional? ¿Y qué tiene que modernizar un café para ser hoy un café atractivo para vos?
Olor a café, primero. O sea, bueno, es algo,
nunca hubiera pensado yo,
O sea, entras y el olor a café, yo creo que no debe haber persona, o si hay, son muy pocas, que el aroma del café no lo seduzca. Y para mí eso, ya que te encuentres, entres al lugar y tengas olor a café, es la
primera. ¿Y cómo logras eso, Nico, con el poner el extractor
de vuelta? Mucho café. No, eso se da naturalmente porque digamos, el café tiene, digamos, un producto que fácilmente desprende el café. Y al molerlo ahí, ya la primera acción, digamos, acción desprende el aroma. Y bueno, y después,
el olor que tenía Manzanares, ¿viste?
Bueno, esa cosa, claro, no hay que hablar. Y después, y estéticamente, es lo que te decía, ¿no? Las sillas, la calidez del piso, que es como medio de antaño. Justamente el otro día hablaba con una persona que los uruguayos tenemos como esa cosa de rehenes de la nostalgia, ¿no? Y es difícil que a un uruguayo también no le des ciertas características como las que tenemos ahí, del piso, las sillas, que son, es una silla mostrador que recuperamos de la pasiva de Rivera y Soca, que la restauramos. Y bueno, y son todas cosas, detalles, digamos, que hacen que la gente le dé de una, ya le dé la impresión de que entraba en un lugar que siempre existió, que siempre estuvo ahí, ¿no?
Y el café, Nico, perdón, ¿ese de dónde lo traen, consiguen para?
Bueno, no
para
sé si trabajamos, no quiero nombrar marcas, pero trabajamos con una empresa de unos chicos que son recientemente nuevos también en el mercado.
Y entonces mencionalo,
vamos. Se llama Seis Montes, son Francisco, uno de los socios de Seis Montes, son tres, Gabriel y Martín. Hicimos muy buen vínculo con ellos. Ellos lo que hacen es compran el grano en origen, digamos, viajan también, conocen los productores y lo traen, importan y lo tuestan acá.
¿Y dónde lo traen? ¿De Colombia?
Traen de Kenia, Etiopía, de Colombia, Brasil, Honduras. No, es como que van haciendo una selección. Nosotros lo que hacemos, tenemos dos variedades de café. Una que es como el caballito de batalla.
El café que si alguien se sienta, te pide un café, le das ese café.
Sí, porque viste, también nos está pasando un poco esto ahora, de que hay como una cosa de querer ser erudito del café.
Sí, sí.
Y entonces a veces ponemos a la gente en un lugar incómodo, en que si no sabe del café, tiene que aprender, como medio obligado.
No, entonces, capaz que lo hace sentir como achucharse al santo botón, digamos.
Claro, bueno, como pasó también con el vino.
Es un fenómeno que le ha pasado al vino, ¿no? Eso mismo te iba a decir.
Entonces, ese café, cuando alguien viene y dice, quiere un café, listo, sin mayores explicaciones, vamos y
no me compliques el
café. Después tenemos, es de selección. Es
pará, y siguen jugando los clásicos, media luna rellena, sándwich caliente.
100%. Pará, y de la vieja, 100%. La vieja es loca por el té para dos también.
eso es tenés mucha razón, pero lo estamos evitando, claro, por una cuestión de que es un cafetín. No es un lugar para ir a...
Hay otros lugares.
Hay otros lugares. Ah, o sea, tenemos opciones, las queremos a ellas, no y a ellos que quieren el café, claro, el té para dos, pero no va a ser una de las opciones de la carta. Pero claro, tenemos, como dice Gonza, la medialuna rellena, el tostado clásico, todas esas cosas están, claro, son infalibles, la gente lo pide, claro, y son cosas
que... Acabas de mencionar algo bien interesante respecto al café y el vino, que tiene que ver con el espíritu, una de las cuestiones centrales, uno de los principios que nos rige a nosotros en este espacio, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver con algo de Steiner, que vos me comentabas antes, sí, de entrar. Sí. La cultura puede ser vista tal vez de dos maneras. De una forma, que es realmente deleznable desde mi punto de vista, vista como un instrumento de poder. Como una cuestión de, como estos tarados que dicen, yo sé de vino, no sé qué, estos pelotudos, que en realidad lo que hacen es alejarte del vino, son unos pelotudos fuerte, que se cagan, tienen un blocito de
un mierda, ese recargado de carnaval.
No, y se cagan su propio negocio, deleznable, así nomás. No, hay que dejarte lo políticamente correcto, vamos a decir las cosas como las pensamos. Y también eso pasa con el café, y también pasa con todo, con la literatura, con el cine, con todo. Es decir, la cuestión de el entendido, entonces genera una barrera que supuestamente él y algunos elegidos están ahí para enseñarte y generar una relación de los demás como de dependencia o de una menor jerarquía o poder. O la cultura, como creo y sé que debe ser, y estoy completamente convencido, bien entendida, y este es el espíritu de este espacio, como un espacio generoso, abierto para todos, donde se debe dar con generosidad y también recibir y aprender todo el tiempo, ¿no?
Ahí hablaba también Steiner de esto de ser lo democrático, ¿no?
Exacto.
Entonces, para nosotros también en esta concepción del lugar donde estamos ubicados es justamente que fuera un café democrático, ¿no? Que pudiera ir cualquiera, el que tiene 80 pesos para un café, o el que quiere ir y gastarse 1,000 pesos y partirse la boca con una copa de vino o cerveza, sí, o lo que sea, plato, ¿no? Y ahí, bueno, está también ahí tomando como referencia esto que decías de Steiner, que yo tomé un fragmento que dice: la cultura, como el amor, no posee la capacidad de exigir, no ofrece garantías, y sin embargo la única oportunidad para conquistar y proteger nuestra dignidad humana nos la ofrece la cultura. ¿No? Entonces, como que
Y lo cruzo con una cosa más del café, ¿no? Que yo desearía que ocurriera, pero no sé qué pasará. Capaz que recién abrieron, o abrieron hace poco. Y
¿hace cuánto, perdón? ¿Ya?
18 de diciembre.
Ah, bien. Claro, y de repente en un tiempo me llamás y me dan la buena noticia que eso se ha dado o que está difícil. Porque en el tiempo de los cafés estos anteriores, del Sorocabana, ¿no? De lo que queda...
Perdón, si alguien dice que el Sorocabana...
El café brasilero.
Que volvió el Sorocabana.
No, sí, pero no volvió más el Sorocabana, lo mataron. Y lo mató el Automóvil Club, lo digo con todas las letras. Lo digo con todas las letras. Para dárselo una heladería, un desastre, un desastre. Un desastre que ni el intendente lo defendió ni nadie lo defendió. Unos hijos de la madre.
¡Ay! Pensé que había...
eso hay que decirlo, hay que decirlo. Y tienen que dar la cara estos sátrapas. Bueno... yendo al tema que nos ocupa, la cuestión del café como una cuestión de unión y encuentro de la gente, que en aquella época del Sorocabana real y de todo eso, original, puede ser que haya otros Sorocabanas hoy, pero del original, de aquel que saben ustedes que estaba en Plaza Cagancha, ¿qué pasaba? Era un lugar realmente de encuentro. Ahora ha cambiado mucho la cultura, y una de las cosas que más sufrimos es el individualismo.
Totalmente.
Es decir, el hecho de que yo me siento en mi cosita, estoy en mi espacio, si viene alguien a hablarme, me siento nervioso. A mí me pasó de ir a un café en París con unos amigos hace pocos años, con un querido amigo en común, el Fabián.
El Fabián, un abrazo para el Fabián.
Me llevó un café.
Qué lindo que sea el Fabián.
El Fabián. Y un veterano que había luchado en la República, un francés, pero que había luchado con la República Española, se entera que soy uruguayo, ahí, no conocía, no había visto nunca, ni lo veré más. Y se me puso a hablar de política. Y yo al principio, me vino una cosa media de incomodidad, esa cosa pajuerana, polerina, uruguaya, ¿viste esto? Y del individualismo de que estamos hablando. Y a los 5 minutos me sentí que esa era
magia del café.
Claro, claro. El humanismo que hay que defender, que está detrás del café y que la cultura permite. Entonces, ojalá que puedan empezar a pasar de vuelta esas cosas, que está leyendo un diario o algo, y otro le comente. Y si quieres hablar, hablas, y si no, no, pero que haya un encuentro, ¿no? La posibilidad de encuentro.
Por WhatsApp dicen que el café quedó hecho un lujo, y pensar que pasó la época de puesto de frutas y verduras para pasar en el pasado reciente a ser el club político.
Ay, ahora cuando dijo el poeta. Ahora me di cuenta bien cuál es la esquina.
Claro.
Cuando dijo lo del puesto de frutas y verduras.
O sea que era un lugar donde mandaban fruta y además fue una verdulería.
Bueno, ahora en alguna mesa debe seguir pasando en alguna ronda.
Sí, sí. Gracias por apostar a ese lugar, dice alguien por ahí.
Mirá qué bueno, la gente valorando ahí.
Buscarle la boca a leche que está picante, dice.
Eso te lo dice la voz, Pablo, que te conoce. Nos conoce.
Y para ir a la tanda, me gustaría, Nico, dejar una pregunta pendiente por uno, y son 4 socios, pero una de las. Cuando me enteré y vi también que es una maravilla en la esquina, ¿cuál es, también es el plus de tener como socio a un tigre que es uno de los socios del mejor restaurante del Uruguay según las guías, ¿no? ¿Lo respondes después?
Sí.
¿Quién te dice que no te interesa escuchar hablar de algo que seguro no es de tu interés?
¿Quién te dice?